Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Cuando al gobierno le aprietan los escándalos, los pactos inconfesables o su propia incapacidad de gestión, pues reaparecen los viejos comodines, Franco y la tauromaquia. Y centrándonos en lo nuestro, en los toros, se agita el debate, se señala un enemigo cultural cómodo y se pretende vestir de protección a la infancia lo que no es más que un ejercicio de paternalismo ideológico. Un Estado que se arroga el derecho de decirle a los padres cómo deben educar a sus hijos, qué pueden ver, qué pueden vivir y qué tradiciones están legitimadas para conocer. El mensaje de fondo es profundamente ofensivo. Que una familia que lleva a su hijo a una plaza de toros es una familia irresponsable. Que un menor que asiste a un festejo taurino crecerá emocionalmente dañado, desprovisto de empatía o acostumbrado a la violencia como espectáculo. Como si generaciones enteras no hubiesen pasado por las plazas sin trauma alguno. Como si la afición, la comprensión del rito, del riesgo y del respeto al animal no formaran también parte de una educación en valores. Se insiste en dibujar un escenario apocalíptico que no existe, pero que sirve para justificar una intervención ideológica en nombre del bien común. Una mentira repetida mil veces no deja de ser una mentira. Pero mientras se monta este ruido interesado con los toros y los niños, hay ataques muchos más reales y muchos más dañinos para la fiesta que pasan casi de puntillas por la actualidad. Y ahí está, el pliego de adjudicación de la Plaza de Toros de Zaragoza, redactado desde el poder político de la Diputación, en manos, oh sorpresa, también del Partido Socialista. Como una simple subasta económica, sin proyecto, sin respeto y sin categoría. Un pliego que no solo degrada la plaza, sino que humilla a la tauromaquia en su conjunto. Y es que lo verdaderamente preocupante no es solo lo que se escribe desde la Diputación, sino lo que se acepta desde dentro, desde el mundo del toro. La resignación, el silencio o la carrera a servir por cumplir exigencias imposibles hablan de un sector empresarial que ha renunciado a defender el toreo con dignidad. Pedir compromisos cerrados, con fechas y condiciones inamovibles, a meses vista, no es profesionalizar, es claudicar ante el poder político. Y aceptar esas reglas no es pragmatismo, es perder categoría. Zaragoza fue una plaza de referencia, y hoy es el reflejo de una combinación letal. El poder político sin sensibilidad cultural, y una élite empresarial sin pulso ni casta para plantarse. Y en medio, como siempre, la afición, en este caso la afición maña, condenada a pagar el precio de este juego de humillaciones cruzadas. Porque al final, entre el trilerismo político y el cortoplacismo empresarial, el toreo acaba siempre perdiendo, y Zaragoza es un ejemplo más de este caso. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Y el pedo que iba a ti solo esta noche. Prometo y no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que vivimos me abrió tu paraíso.
Se dice que... Paula Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto. Aquí estamos, una semana más.
Pablo Rivas,
¿qué tal, Sixto?
Te echamos en falta la semana pasada.
Sí, estaba todavía celebrando el éxtasis morantista y
no pude
personarme. Pero estuve escuchando, estuve escuchando.
Así me gusta que no estés escuchando. Bueno, pues se presenta ya el inicio de temporada muy, muy cercana. Me decía ahora Paula, dice, pues oye, Ciudad Rodrigo está ahí al lado. Y el Carnaval del Toro es una de las, bueno, pues de las primeras veces que se asoma el toro tanto a la calle como al ruedo. Y uno de los protagonistas de esta temporada, de muchas temporadas, porque ya lleva muchos años en la élite del toreo, pues se asoma esta semana aquí al Albero y le saludamos ya. Miguel Ángel Pereira, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo el invierno? Lo primero que te tenemos que preguntar es por esa lesión de espalda de una vértebra que tiene un nombre rarísimo que no voy a intentar pronunciar para no quedar mal, Miguel Ángel, pero ¿cómo va la lesión? Y imagino ya que superada.
Sí, ha sido diferente, ¿no? A causa de la lesión, me operé el 25 de septiembre, una espondiloistesis.
Joder, qué cosa. A ti te sale bien.
Es una lesión antigua, supuestamente de nacimiento, es una desviación de la vértebra entre L5 y S1. Yo llevaba ya pues, mucho tiempo ahí con ciertas molestias, pero bueno, lo va dejando. Se me había acusado más este último año, que había subido un par de veces a León con el doctor Mostaza a hacer mis filtraciones y para aliviar de alguna forma esas molestias, y dándolo con él en el mes de febrero, que fue cuando me la diagnosticó, bueno, pues, digamos el objetivo era echar la temporada para adelante sin tener que cortarla y también teniendo suerte de que ningún toro pues, me ha pegado porrazo fuerte que hubiera afectado a esa zona, y ya pues planteé la operación para hacerla en septiembre, incluso sacrificando algunos compromisos de octubre con la intención de empezar cuanto antes la recuperación, porque si lleva un proceso, ¿no? Al final, bueno, pues tienen que abrirte el espacio entre las dos vértebras, L5-S1, ponerte una piecita de titanio, que eso luego pues se ancle bien, bueno, pues el proceso lógico de este tipo de operaciones que es lento, ¿no? Por mucho que uno quiera acelerar.
¿Te ha condicionado algo en la preparación en este invierno o ya ha llegado fuerte a este inicio de temporada?
Bueno, la verdad que me lo he tomado muy a conciencia, ¿no? Y prácticamente desde la tercera semana de estar operado empecé con el preparador mío a pensar en lo que era la recuperación, sin meternos evidentemente en la zona afectada ni en la espalda. Pero, claro, tampoco podía estar 2-3 meses parado y luego arrancar de cero, ¿no? Entonces, ha sido una recuperación, digamos, progresiva y creo que he hecho un trabajo bueno para llegar hasta ahora, que todavía tengo molestias, tengo sensaciones, va a tardar tiempo en quitarse, ¿no? Esas molestias con las que me levanto por las mañanas y, bueno, hasta que no caliento y estiro la zona, pues no se van, ¿no? Pero bueno, creo que estoy hasta ahora en un punto bueno.
Y además te hemos visto en el campo y bueno, pues se te ha visto ahí una de delante del animal, ¿verdad? Y los dolores quizá a lo mejor son menos.
Bueno, al final, como se suele decir, ¿no? La penitencia de la profesión va por dentro, ¿no? Es verdad que, como te digo, pues al final con un buen calentamiento y una buena preparación lo estoy llevando mejor, pero bueno, es una operación Manzanares. Tiene la misma operación, David, Sandy también, y hablando mucho con ellos, ellos me dicen que a ellos les tardó como 7-8 meses en que se fueran las sensaciones esas de la operación, ¿no? Aunque por dentro esté bien y tenga la seguridad de que está bien, pero esa sensación de que a veces se te radia las molestias de la zona ahí lumbar, pues es molestia, y más nosotros, ¿no? Que tanto tenemos que utilizarla y forzar, rotar con peso, pero bueno, el problema está resuelto y ahora pues es cuestión de tiempo y está, ¿no?
El primer festejo, el de... Bueno, tienes un festival en Vargas, ¿no? Antes de Ciudad Rodrigo o después de Ciudad Rodrigo.
Tenía este fin de semana uno, que también lo han... bueno, que es el que han pasado, el de Reclas. Y justo lo han puesto para ese fin de semana los dos juntos, el último fin de semana de febrero, que al final es Recla y Vargas, pero anteriormente es el, como bien apuntaba, el de Ciudad Rodrigo, el 17 de febrero.
Miguel Ángel, 22 años de matador de toros. Ups, ¿eh? Uno echa la vista atrás y dice, esto es mucho vivido, ¿eh?
Pues sí, a las secuelas me remito, ¿no? Esas son las pruebas de todos estos años, ¿no? El carnet de identidad tampoco miente, ¿no? Pero bueno, al final, sobre todo, agradecido, ¿no? A la profesión y con el orgullo, ¿no? De ser capaz de, o haber sido capaz de caminar, ¿no? En todos estos años hasta el día de hoy, cada temporada con sus circunstancias, pero al final, pues con la tranquilidad y la satisfacción de una vida entera, pues dedicada en cuerpo y alma a la profesión, ¿no?
¿Cuesta cada año un poquito más el decir vamos para adelante? O bueno, la afición lo supera.
Sí, es lógico, ¿no? Al final también, como decía, oye, pues el DNI tampoco miente, ¿no? Y al final, bueno, yo soy un torero que siempre le da mucha importancia a la parte física, ¿no? Es la que a mí me ayuda a tener confianza en mí mismo, ¿no? A encontrarme a gusto delante de en la plaza y delante de los animales, esa, digamos, esa condición física en la que tú te encuentras, o yo me encuentro fuerte, me encuentro seguro, pues, y eso pues lo he ido intensificando con el paso de los años, ¿no? Al final vas perdiendo el ímpetu que te da la juventud y bueno, y afloran otras cosas, ¿no? El conocimiento, la técnica, tu experiencia y como digo, pues, suplirlo también con la preparación física, ¿no?
Pablo.
¿Qué tal, torero? Me alegra saludarle.
¿Qué tal? Buenas
Nada,
tardes.
¿qué tal? Yo quería, es verdad que pasen las temporadas, ¿no? Y Pereira siempre es de esos toreros que pegan, de esas figuras, ¿no? Que seguimos viendo siempre en los carteles, ¿no? Pero es verdad que siempre cumpliendo también, ¿no? Yo lo que quiero preguntar es si te sigues sintiendo después de esos 22 años que comentabas, Sisto, ¿no? ¿Te sigues sintiendo valorado por la afición y sobre todo, y la pregunta va por aquí, por los empresarios, ¿no? Ha salido ahora ya los carteles de Sevilla y no es verdad que no vas como otras temporadas, ¿no? Que iba más arropado en la semana fuerte, además, incluso Madrid. No sé si a veces dices, joder, a lo mejor la afición está ahí, pero los empresarios hay que estar golpeando todos los días porque si no me arropan a lo mejor como antes, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ha sido un sino, ¿no? En toda mi carrera, ¿no? Pero bueno, también es verdad que a veces pues las circunstancias no me han ayudado en el sentido de que los toreros en mi circunstancia, en mi situación, cuando necesitas triunfo a golpe cantado y no se han dado esas circunstancias, pues el camino se pone un poquito más duro, igual que cuando consigues esos triunfos se alivia, ¿no? Pero bueno, es algo, digamos, en lo que estoy curtido y al final no desgasto, ¿no? Y ni pierdo el tiempo en pensar en si hubiera ni nada de eso. Al final intento ilusionarme con lo que tengo por delante, ser realista con la situación, con las circunstancias y vivir el momento ese, ¿no?
Paula.
Buenas tardes, maestro. ¿Cómo es eso de ir compartiendo carteles con una cantera más joven y ser al final pues un referente para ellos?
Bueno, al final lo llevo bien, ¿no? Yo también cuando era joven y cuando tomaba la alternativa y pues también quería que se me abriera paso, que se me hiciera hueco. Evidentemente, cada uno pues tiene que conseguir las cosas por méritos propios, ¿no? Y en base también como digo, a sus méritos, a sus triunfos y a sus actuaciones, ¿no? Y al final, pues la gente nueva que está, los toreros nuevos que están ahora ilusionando, pues se van abriendo huecos, van dando toque de atención y ahora pues tienen que refrendarlo. Lo difícil no es dar el toque de atención, lo difícil ahora es refrendar todas esas expectativas y eso no es fácil, ¿no? Cuando hay tantísima ilusión, tantísima responsabilidad. Puesto en muchos de los nombres que hay ahora, bueno, ahora está en ellos, ¿no? El corresponder a esa confianza que se le está dando y a esas expectativas que hay puestas en ellos, ¿no?
Y Miguel Ángel, hay veces que no sé si, ya sé que tú te retiraste de las redes personales, bueno, pues de todo lo que se dice, sobre todo en X, y muchas veces hay una corriente de opinión que no sé si te habrá llegado, ¿no? Que pues cuando uno entra en, pues como digo, ¿no? En X, en el antiguo Twitter, bueno, pues hay algo de olvido o de censura a las figuras o que estáis denostados, ¿no? Los que habéis estado tirando del carro, no sé si te ha llegado eso, y no sé si te parece injusto muchas veces, ¿no? Que rápidamente se quieran olvidar de vosotros. Que sois los que, bueno, pues habéis estado dando el callo en muchas ferias, lo que decías, ¿no? El tener que triunfar a golpe cantado, tarde a tarde, feria a feria, y que ahora, bueno, pues porque haya una nueva generación de toreros, parece como que se os hace de menos. Eso no sé si te ha llegado o no te ha llegado.
La verdad que no me ha llegado porque afortunadamente, como bien has apuntado, no tengo redes sociales en el día a día. Lo más que veo son los estados de WhatsApp de los que tengo, ¿sabes? Pero ya que tú vamos, me lo estás recordando, me parece tremendamente injusto. O sea, me parece, vamos, es que es totalmente ofensivo. O sea, lo que algunos quieren hacer. A mí, yo soy el primero que se ilusiona con los toreros nuevos. Yo soy torero nuevo en su momento. Pero la figura del toreo que han estado, que hemos estado, toreros importantes, figura del toreo durante tantos años y que seguimos estando y dando la cara. Por eso digo que esta temporada es la que los jóvenes tienen que darse y batirse la barba con los toreros más veteranos y con la figura del toreo. O sea, y esa novelería que hay, que para ensalzar a uno hay que machacar a otro y tirar por tierra los méritos de otro me refiero, pues claro que es tremendamente injusto. Aquí este año se va a ver, hay que arrancar en marzo, acabar en octubre, estar en todas las ferias, el toro grande, el chico. Plaza de primera, de tercera, con todos los toreros importantes, los nuevos, la figura, los de un corte, los de otro corte, y eso ha sido toda la vida el toreo, ¿no? Pero no por ello, porque nos ilusionemos todos con los toreros nuevos y que tienen ahora, se le va a dar a un hueco importante y tienen ahora ahí el pastel para que se lo puedan comer. Hay que tirar por tierra a toreros que llevamos 18, 20, 20 y tantos años de alternativa. arrancando en marzo y terminando en octubre y sin mirar para otro lado, ¿no?
Y ese nivel de exigencia, sobre todo en las plazas principales, ¿también le notas tú el peso de responsabilidad de los que sois figuras?
Hombre, evidentemente no somos novedad, ¿visto? Y al final no se ilusionan igual contigo que con un chaval, con un torero nuevo ahora que goza del beneplácito de la prensa, de los públicos, es nuevo, todavía no está visto, han apuntado cosas. Esa ilusión, esas expectativas y todas esas esperanzas, eso va a favor de los toreros nuevos, ¿no? Los veteranos, los que llevamos tantos años de alternativa, pues al final, pues ya se nos conoce, como te digo, pues estamos mucho más vistos, pero evidentemente si nos mantenemos y estamos todos los años dando la cara y dando el máximo nivel, también es por algo, ¿no?
Claro. Pablo.
Sí, y no, y tampoco, también es injusto meter a todas las figuras, ¿no?, en el mismo saco, ¿no?, que todas tienen el mismo mérito y el mismo reconocimiento. Pero Miguel Ángel, es verdad que tu carrera también ha ido enfocada, por un lado, en la independencia, ¿no?, que tan difícil es para llegar y para mantenerse, ¿no? Pero también se me ocurría ahora, digo, la variedad en castes, ¿no? Otras figuras no tienen esa hoja de ruta que has tenido tú, por lo menos también en los últimos años, ¿no?, que han sido, pues eso, una variedad de encastes, abrir un poco el abanico de las ganaderías más tradicionales. Nunca he rehusado el torear pues un tipo de toro, ¿no? También, bueno, es que esto del tipo de toro también es una bobada, ¿no? Pero que no he rehusado nunca
solamente
pues,
hay que
de
echar un vistazo,
más duras, ¿no?
Solamente hay que echar un vistazo a las puertas grandes en Madrid, ¿no? Con toros de todos los encastes.
Sí, y la verdad que también le agradezco el recordatorio, ¿no? Porque también la verdad que la memoria es frágil, depende para qué cosas, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, pues me ha anunciado, este año va a ser la segunda tarde con la quinta, he matado al lado de Adolfo Martín, he sido el único torero hasta ahora que le ha cortado dos orejas a un toro. Vitorino, me faltó poco para ir a la puerta grande con el toro de Vitorino. Bueno, evidentemente Alcurrucé Núñez, Atanasio, el Puerto, Vía Valdefresno, o sea que bueno, la verdad que siempre también he estado abierto a este tipo, digamos, de compromisos, y más sobre todo en plazas como Madrid, que ha sido y es la base y la clave de mi carrera, ¿no? Pero pues bueno, yo en ese sentido pues creo que sí tengo mi conciencia tranquila, ¿no? De que no me pueden decir nada.
Hola.
Y con todas estas ganaderías que has toreado, al final, ¿con cuál de ellas te quedas? ¿Con cuál has sentido que te sientes más identificado y que demuestras tu toreo de verdad? Que al final lo demuestras en todos porque exprimes a todos los toros que han salido en las plazas.
Bueno, al final, como apuntabais antes cuando hablabais de la ganadería, más por el tipo de embestida que el tipo de ganadería en sí, ¿no? Al final puede cuajar un toro de Vitorino que embistió de una forma sublime, ¿no? Un toro número 14, ¿no? Que si Dios quiere vendrá a mi casa a la cabeza, la estoy esperando, ¿no? Y de la misma forma que le corté las orejas al toro de Adolfo con dos tandas de naturales por el lado izquierdo que también planeó. Y al final, cuando un torero se puede expresar y puede hacer su toreo, como en mi caso, bueno, es más el tipo de embestida que la ganadería en sí, ¿no? Yo le doy mucha importancia, le damos mucha importancia, por lo menos yo, a la hora de hacer determinados gestas, a las opciones que también te dan los toros para poder triunfar con ellos en base al concepto que tienen, ¿no? Y bueno, quizás me decantaría más por una pregunta por una en concreto. Bueno, he vivido tarde y momentos muy, muy importantes, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho de la tarde, el mano a mano de Paco Ureña al toro portugués de Cubillo, que precisamente lo pinché, ¿no? Pero son por las sensaciones, ¿no? Y por lo que para mí suponía esa tarde, ese mano a mano, ¿no? Al final también cada cosa tiene un porqué y para mí esa quizás de todas las tardes de Madrid, aun sin Puerta Grande, han sido las faenas más especiales, ¿no?
¿Qué fuiste a buscar en Diego Robles como apoderado? Un torero que, o sea, un apoderado, un taurino, ¿no?, que siempre ha tenido muy buena consideración, ¿no?, dentro de los profesionales, dentro también de los aficionados, por lo que ha aportado a los toreros que ha llevado. ¿Qué fuiste tú particularmente a buscar en la figura de Diego?
Sobre todo la dedicación y el compromiso, el conocimiento lleva toda la vida, ¿no? Ha estado toda la vida de los toreros. Además, precisamente a él no le gusta que le llamen apoderado, ¿no? Se identifica más como un miembro más de la cuadrilla, ¿no? Pero por encima de lo que todo el mundo conoce a Diego como profesional y como una persona involucrada y volcada con el toro y con el toreo, Es una persona excepcional, es un hombre de un corazón extraordinario, de una nobleza y de una lealtad fuera de lo normal, ¿no? Y eso también es lo que lo hace también más completo y más grande, ¿no?
Pablo.
Sí, no, es el camino también de la independencia, ¿no? Que también creo que es un valor, ¿no? Fundamental en el toreo, y creo que Miguel Ángel hace buena gala de ello. Quería preguntarte, Miguel Ángel, porque también aparte de la independencia, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de la salud mental, ¿no? Todos los toreros hablan de prepararse, de prestar más atención. Algunos incluso tienen su propio coach, ¿no? Que llaman y se preparan con él, ¿no? Entrenan. Pero es verdad que hace poco participaste en un foro también con la Universidad CEU, que tan ligada está a esta casa, a COPE, y hablabas de salud mental, pero también de fe, ¿no? De lo importante que es la fe. No sé si de cara incluso ahora a esta temporada que comienza, no sé cómo lleva ese camino de fe y ese encuentro con Dios en tu día a día, en tu preparación, y sobre todo ahora que empieza, ¿no?, una temporada.
Pues sí, bueno, yo la verdad que siempre he sido una persona cristiana, creyente, bueno, relativamente practicante. O sea, yo hay muchos domingos que, bueno, en casa pues me levanto y voy a misa con mi mujer y con mi hija, otros domingos pues no. Y siempre participo también, bueno, pues en la capilla, ¿no? Cuando voy a la plaza tengo mi propia capilla y yo, bueno, pues sí, me agarro también mucho a la fe, ¿no? Y me pongo también mucho en manos de Dios para todo, ¿no? Tanto para lo que pueda venir o para todo, ¿no? Creo, me agarro mucho a ello, ¿no? Y bueno, y la verdad que la experiencia en la universidad, ahora que la sacaba, también fue maravillosa, porque había habilitado una sala para 300 jóvenes y 15 minutos antes tuvieron que ampliarla y se metieron los mismos chavales que el día que fue el seleccionador Luis de la Fuente, ¿no? Fue una cosa brutal, ¿no? Y una cosa que de la que, bueno, de la que te sientes, sentimos en aquel momento satisfacción y orgullo, ¿no? Por ver tantísimo joven asistiendo, ¿no?, a la charla y escucharnos a Pablo de Aguado y a mí. Y bueno, también son de las cosas que hay que destacar, ¿no? De la juventud y de la adolescencia hoy en día en los toros, ¿no?
Paula.
Bueno, hablábamos de los jóvenes y ahora el gran debate que se está viviendo todas estas semanas con el tema de los niños. Y bueno, decías antes de tu hija, y es una niña que se la ve muy involucrada en todas las labores del campo. Y bueno, no sé cómo estáis llevando el tema de la prohibición de los niños en los toros.
Bueno, pues yo creo que con la misma indignación y la misma impotencia que sentimos siempre cuando se nos atacan, ¿no? Desde, en este caso, desde los sectores políticos, de algunos sectores políticos, ¿no? Al final nos sentimos utilizados, somos un arma política, estamos siempre pensos a debates, siempre ahí a capricho de lo que se le quiere ocurrir a, como digo, a algunos políticos. Y la verdad que bueno, que sobre todo con rabia y con impotencia, ¿no? Pues al final hay mucho desconocimiento, hay mucha manipulación. Estos años, vosotros que habréis estado en muchísimas ferias, habéis visto el auge que ha habido de la gente joven y de adolescente en muchas ferias de toda la geografía española, de esta temporada pasada y de la anterior. Es una corriente que afortunadamente es una evidencia. Y en el mejor momento, digamos, de la gente joven y de la gente nueva, ahora nos encontramos con esta iluminación, ¿no? Del político de turno, y al final pues sabemos que es todo por lo mismo, ¿no? Por un puñado de votos, por contentarle el oído a otra gente, y bueno, esperemos que también impere la sensatez y bueno, no se lleve a cabo.
Oye, por ir terminando, ¿pica Olivenza da cierta cosilla no verte de nuevo ahí?
Sí, claro, te diría, si te digo que no, miento, ¿no? Al final es una feria muy significativa para mí, de muchos años, todos esos primeros años que iba, incluso algunos a una feria de dos tardes, mi casa hoy en día, en mi lugar de residencia, y al final, pues, no estar un año más, pues claro que como torero, pues duele, ¿no? Pero bueno, al final, oye, pues, como te he dicho antes, ¿no? Tampoco te puede estar, digamos, dedicándole más tiempo del que precisa. No ha podido ser este año, pues nada, pues pensar en la primera, que es Castellón el 14, y esa es la que tiene que ocupar todo el pensamiento, ¿no?
Claro que sí. Miguel Ángel Pereira, ¿hasta cuándo vamos a tener Pereira? ¿Qué es lo que te falta por conseguir? Cuando uno empieza temporada, ¿qué objetivos se pone un torero ya con 22 años de alternativa?
Pues mira, al final empieza todos los años, ahora te pones a hacer campo y ves que que le pones ilusión, le pones pasión a lo que haces, tienes ganas como de expresarte, de que te vean, y es lo que te mueve, ¿no? Yo creo que al final la ilusión y la pasión es lo que mueve todo. El tiempo, te digo que poco, después de 22 años no va a quedar mucho, ¿no? Pero lo que Dios me dé salud para y los toros me respeten, y yo pues sienta que me levanto todos los días con esas ganas de irme a entrenar, de irme con mi preparador a fortalecer, a llegar a casa y coger los trastos y torar de salón y hacerme un toro y soñar con que puedo coger un toro así en Madrid o en Sevilla. Eso es lo que te mueve, ¿no? El día que se pierda eso será la señal de que falta esa fecha y esa pasión y solución que hace falta, ¿no?
Miguel Ángel Pereira, torero, que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada de 2026, que gracias como siempre, agradecidos por la atención que tienes siempre con la cadena COPE, con este programa, con el Albero, y que nos vemos en las plazas muy prontito, que eso será la mejor noticia.
Si Dios quiere, Sisto. Muchísimas gracias. A vosotros, un fuerte abrazo. Gracias.
Sixto Naranjo,
el Albero.
COPE, estar informado.
Llega febrero y los torinos sabemos que comienza la temporada. Aunque el frío apriete, Valdemorillo vuelve a reunir a vecinos, a familias y aficionados alrededor de una tradición, Paula, que mantiene viva la esencia de la fiesta.
Así es, porque Valdemorillo, pues bueno, es una fecha muy marcada en el calendario por todos los taurinos y se celebra la Candelaria y San Blas. Y allí se convierte en, pues eso, una celebración que habla de identidad, de raíces y, como no, del toro.
Efectivamente, el toro, porque forma parte del pulso del pueblo. Y con ello ha nacido la Asociación Cultural Taurina Valdemorillo. Kevin Villar es el presidente de la asociación y nos ha contado cómo ha nacido esta agrupación.
Nació desde una idea de gente del pueblo que pues teníamos ganas de hacer algo más, de que Valdemorillo tuviese algo especial, algo diferente también a los demás. Y pues bueno, esa idea se compartió también desde el ayuntamiento, quien nos ha apoyado y nos acompaña en este proceso y lo sigue haciendo pues de una manera muy activa. Y pues al final esa idea se materializó, la idea se llevó a cabo y pues bueno, gracias al apoyo del ayuntamiento se constituyó esta asociación, que al final, pues como he dicho, nació de una simple idea y bueno, pues ahora ya es al final una realidad.
Una idea que viene pisando fuerte y bueno, sus objetivos son claros tanto a corto como a largo plazo. Y el primer objetivo pues es una actividad pionera en el pueblo y se celebra este domingo 8 de febrero, que es el Toro de Cajón.
Bueno, nuestro principal objetivo a corto plazo va a ser este próximo domingo 8 de febrero, en el que soltaremos por primera vez en Valdemorillo un Toro de Cajón. Ha sido bueno pues nuestro proyecto inicial y al final la primera idea que tuvimos para llevar a cabo y pues finalmente se llevará a cabo este 8 de febrero. Posteriormente a la suelta del encierro y de los toros de capea, pues se soltará el toro de cajón de la asociación. Así que bueno, pues como primer objetivo ese y a largo plazo, creo que por parte de la asociación tenemos pensado que no queremos cerrarnos a nada, que todas las ideas que vayan surgiendo y que pues vayamos aportando y nos vayan aportando siempre serán bienvenidas. Y bueno, queremos soñar a lo grande, queremos hacer algo bonito también por nuestro pueblo y al final pues bueno, por el mundo del toro.
Y detrás de cada festejo, popular también en este caso, hay una organización, una responsabilidad y una manera de entender las tradiciones del municipio por parte del ayuntamiento. Miguel Partida es el primer teniente de alcalde de Valdemorillo y nos ha contado lo importante que es para ellos apostar por este toro de cajón.
El toro de cajón tiene una gran importancia para la tradición taurina de Valdemorillo, porque por primera vez se va a hacer aquí en Valdemorillo y constata que la gente joven apuesta por los festejos populares y la tauromaquia, formando por primera vez una asociación taurina y colaborando con el ayuntamiento para este primer toro de cajón, que acercará los festejos populares a los niños, a los mayores y a los que por primera vez habrán oído hablar del toro cajón, no sepan lo que es, se acercarán a Valdemorillo a conocerlo.
Pues eso, mantener vivas estas tradiciones no es solo una cuestión cultural, es también pues ver la otra forma de la cara del toro.
De este modo, podrán conocer qué es un festejo popular, podrán ver el toro en la calle, disfrutar de sus carreras, de los recortes, de las y de la idiosincrasia que tiene Toromaquia, que no es solo el torero en la plaza, sino todo lo que lleva el festejo popular con el toro en la calle y el ambiente que rodea todo ello.
El Ayuntamiento de Valdemorillo, junto con la Asociación Cultural Taurina, trabajan en conjunto, convirtiéndose así en el nexo entre la afición y el pueblo. Así nos lo explica Miguel Partida.
Con la ayuda de esta asociación y el Ayuntamiento se consigue un festejo más, dar un interés más al municipio de Valdemorillo y así que Valdemorillo siga sonando tanto a nivel festejo popular como en la gran feria que tenemos.
La asociación nace del compromiso de quienes han vivido el toro desde siempre y, como nos decía antes su presidente. Además, Miguel Partida nos hizo referencia a la gran labor que desempeña el ayuntamiento en estas fiestas, pues teniendo en cuenta la apuesta por la nueva incorporación a la programación de fiestas del toro de cajón, como veníamos diciendo, y luego, pues nada, ver lo que va surgiendo en el día a día.
Es contribuir a que la cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra tradición siga adelante. Valdemorillo, como bien sabe todo el mundo, tiene una gran tradición taurina, tanto popular como con corridas y novilladas de toros. Con este toro del cajón creemos que es una gran apuesta para que los niños pequeños se acerquen, puedan conocer qué es esto del toro, qué es esto del festejo popular, por qué se hace un encierro y por qué luego se lidian en la tarde para que los toreros puedan torearlos.
Y aunque al gobierno le pese, los más pequeños de la casa también cuentan con varias actividades allí en Valdemorillo y hoy queremos compartir y conocer qué es lo que se va a hacer allí.
Pero no solo hacemos esta actividad para los niños, también hacemos encierros infantiles con bueyes que serán el viernes y el sábado después del encierro, donde los más pequeños podrán acercarse a lo que es un encierro para ellos sin peligro y podrán disfrutar de estos bellos animales.
Un pueblo que sigue creando afición y con miras al mañana. Y ya lo decía Víctor Barrio, la tauromaquia, más que defenderla, hay que enseñarla.
Así es, Pablo, a crear futuro y afición. Y Valdemorillo por febrero es tradición. El culto al toro siempre está presente y tanto es así que durante el mes de enero le han homenajeado con una estatua que no solo simboliza al animal, sino también a todo lo que le rodea.
Un homenaje al toro, a la besa, a la luna, a lo que simboliza el toro en la península ibérica. Y bueno, como no, en Valdemorillo no íbamos a contar con un homenaje a lo que es parte de nuestra historia y de nuestra cultura, que es el toro.
Ya lo hemos visto, el toro en Valdemorillo no es solo festejo, es memoria, es identidad y es una forma de entender las costumbres del pueblo. Por eso la Asociación Cultural Taurina de Valdemorillo tiene claro su significado.
Para mí, yo creo que la asociación simboliza la unión del pueblo por el mundo del toro. Al final, Valdemorillo creo que también es conocido por ser un pueblo muy taurino. Es un pueblo donde se cuida, se mima y se promociona muchísimo la tauromaquia. Entonces, yo creo que la asociación también era un bonito gesto, ¿no?, del pueblo hacia el ayuntamiento y hacia el empresario y hacia el mundo del toro, que se constituyese una asociación para que el mismo pueblo fuese el que se involucre, ¿no? Muchas veces nos centramos en que los ayuntamientos son los que tienen que tirar del carro y creo que no es así. Creo que el aficionado también tiene que poner de su parte, tiene que dar todo de sí para que, bueno, pues que la fiesta del mundo del toro siga en auge y siga más viva que nunca. Así que creo que simboliza la unión y creo que simboliza pues ese amor a la tauromaquia que todos tenemos y que en este caso pues la asociación tanto defiende y tanto mima.
Pues mientras haya vecinos que se reconozcan en esa tradición, mientras haya calles que se llenen y una afición que responda, el toro seguirá siendo el lugar desde el que Valdemorillo se va a reflejar a sí mismo. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Solo miedos, vértigos por mi cuerpo, sobre todo. Háblales de todo lo que hicimos bien.
Bueno, pues hay que seguir hablando de Valdemorillo. Paula ya tiene el petate preparado. Pablo, ¿tú?
Sí, yo voy a intentarlo también.
Hombre.
Voy a intentar preparar el petate, la cantimplora. Lo bueno allí es que pueda llover todo lo que quiera.
Hombre.
Que no vea que está cayendo en toda España y allí puede llover lo que quiera.
No, sobre todo yo creo que el ambiente, ¿no?, que ha cogido Valdemorillo en estos últimos años se refleja, ¿no?, en el que durante estas semanas previas al festejo hay mucha gente, ¿no?, que te dice que va a venir, que a ver si nos vemos por Valdemorillo, y eso significa que no solamente el pueblo se vuelca, como pasa todos los años, sino que se ha convertido en punto de referencia de muchos aficionados, ¿eh? Mm. Que han tomado Valdemorillo como ese punto de partida de su temporada.
El inicio de la temporada, eso es, y cada vez más gente, seguro, y este año con toda la programación y el traer el toro del cajón, seguro que hay más gente.
Efectivamente, como bien nos lo han contado tanto Miguel Partida como Kevin, el presidente de la Asociación Taurina de Valdemorillo. Pero también queremos conocer, más allá de lo que ocurre en el ruedo, todo lo que conlleva una feria como es la de San Blas y la Candelaria en Valdemorillo, y por eso contamos en este albero de esta semana con el alcalde de la localidad madrileña, con Santiago Villena. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido como siempre al albero.
Sexto, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ya descontando días, esta semana ya pregón, ya comienzo de las fiestas y con todo, no sé si preparado, casi ya todo preparado.
Está todo preparado. La verdad que trabajamos con planificación suficiente y, como tú dices, descontamos los días ya para el inicio de la feria, el próximo viernes. La verdad que este año le ha dado por hacer invierno y parece que San Blas no quiere fiesta, pero bueno, yo me tengo que agarrar a que veo que bueno, algún día nos dará tregua el tiempo. Y si no, como habéis dicho vosotros, pues los festejos taurinos están asegurados. A lo mejor los populares por la mañana con un poco más de frío, pero por la tarde en una plaza cómoda, bien acondicionada y prestos y dispuestos a que salga el toro y que podamos disfrutar todos.
Comentaban los compañeros de ABC que 2.000 abonos que se han vendido. Este lunes salían ya las entradas sueltas a la venta y la verdad que yo creo que para el pueblo es una alegría, ¿no?, saber que hay un núcleo de aficionados, tanto locales como de más allá, ¿no?, de vuestros predios de allí de Valdemorillo, que bueno, que se interesan, ¿no?, por los festejos que organizáis allí y que se planifican un fin de semana para aparecer por Valdemorillo. Eso, que la apuesta está teniendo resultados visibles.
Esto es así, ¿no? Yo tengo noticias de que esta mañana ha estado muy animada la venta de entradas sueltas. Como dices tú, tenemos más de 2.000 abonos y solamente quien trabaja en este sector sabe lo difícil que es vender 2.000 abonos para una plaza, ¿no? Nosotros tenemos ya asegurado prácticamente el 50% de la plaza, solamente con los abonos, y a poco que se dé bien la venta de entradas sueltas, pues tendremos tres entradas espectaculares, ¿no? Hay mucha demanda para la novillada del viernes y también para las dos corridas de toros, ¿no? Entonces, todavía trabajamos en la ilusión de que el fin de semana rocemos el lleno los tres días y, si puede ser, como ha sucedido en algunos años en el pasado, pues podamos colgar algún día el cartel de no hay billetes.
Santiago, compartimos hace un par de semanas un tentadero viendo a Borja Jiménez, a Tomás Rufo, que son los protagonistas del mano a mano del domingo, y me quedo con una frase cuando después estuvimos, bueno, pues hablando, departiendo después del tentadero, y me decías: yo he estado en Olivenza, siempre se nos ha intentado en esos últimos años comparar con Olivenza, yo he estado, pero creo que lo importante de Valdemorillo, y creo que en eso coincidimos, es que Valdemorillo ha querido ser Valdemorillo sin querer imitar a nadie, ¿no?, sin querer parecerse a nadie.
Lo recuerdas perfectamente y lo repito para todos tus oyentes, ¿no? Es verdad que Valdemorillo tiene su propia idiosincrasia. Nosotros no competimos con nada, con nadie, ahora en esta época del año. Hace ya tres o cuatro meses que terminó la temporada pasada y los aficionados y la gente en general están ávidos de toros, ¿no? Y Valdemorillo efectivamente no ha querido parecerse a nadie. Tiene su propia marca. Valdemorillo pues es un municipio tradicionalmente taurino, que en los últimos años apostamos por un modelo de feria que nos ha dado resultados. Nosotros queremos que el producto sea atractivo para que los aficionados y los que no lo son tanto quieran venir a Valdemorillo, que Valdemorillo sea un buen plan y que haya alegría, que haya ambiente y que la plaza se llene, ¿no? Ese es uno de los grandes objetivos en torno a la configuración de una feria en la que hay un trabajo importante, un trabajo en equipo con la empresa, con mucha gente implicada, y que nos ha dado unos resultados de los que sinceramente estamos satisfechos.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo quería simplemente, porque es cierto que a veces se cuestiona, ¿no? La tauromaquia, ¿no? Y sacamos a relucir las cifras, ¿no? Las cifras económicas. Y creo que es incluso una de las mejores defensas que podemos hacer, ¿no? Quien ha estado allí, ¿no? Sabe lo que supone aparcar allí, ir a comer allí, o si quiere uno reservar, sabe que ya como quiere hacerlo esta semana, está la cosa
Hay que
complicadilla.
hacerlo con tiempo,
Hay que
Pablo.
hacerlo con tiempo,
Sí.
sí. ¿Qué supone para el pueblo, todo lo que rodea a los toros, todo lo económico? ¿Qué le dicen sus vecinos? ¿Cuál es ese impacto que está habiendo en el día a día ahora, en la previa de la feria?
Pero fíjate, lo estabas diciendo tú, ¿no? Incluso que yo reconozco la incomodidad, ¿no? Muchas veces del aparcamiento, pero incluso en el caos es divertido, ¿no? Porque al final eso significa que hay mucha gente en torno a la fiesta, ¿no? Y yo creo que es una alegría enorme. Bueno, yo creo que los vecinos en general entienden un poco cuál es la idea con la que trabajamos desde hace tiempo, ¿no? Responde exactamente a eso. Nosotros, es verdad, y lo saben perfectamente, que hacemos un esfuerzo presupuestario importante, pero la idea es que ese esfuerzo presupuestario revierta. Es decir, cuando hay fiesta en Valdemorillo, lo sienten todos los municipios del entorno. Nosotros no tenemos capacidad hotelera y hostelera para atender a toda esa gente de forma simultánea. Tenéis que saber, porque nosotros lo tenemos calculado, que entre los festejos y populares de la mañana, que supone un valor añadido enorme para Valdemorillo, o lo que aporta Valdemorillo a la fiesta, las corridas de toros y los conciertos por la noche, que este año tenemos el reto también de organizarlos en la Plaza de Toros, pasarán cerca de 25.000 personas por Valdemorillo en 3 días. Eso es enorme, es riqueza, es promoción económica, turística. Nosotros estamos encantados de recibir a la gente toda en cualquier época del año, ¿no? Pero es verdad que esta industria cultural con mayúsculas, que es la fiesta de los toros, para nosotros nos pone en el mapa en el mes de febrero.
Paula.
Bueno, nos hemos quedado sorprendidos del uso que se va a dar a la plaza, tanto por la mañana como por la tarde. Bueno, y
Es
por
un
la
reto, ¿eh?
noche es
Es
un
un reto.
reto.
Sí, yo lo he querido hacer este año. Espero que me salga bien, porque incluso en mi equipo no había gente que todavía no estaba convencido de esa cuestión. Pero bueno, al final es un esfuerzo logístico importante. Tenemos que tenerlo todo bien coordinado, el personal de limpieza, el que el ruedo quede perfectamente acondicionado. Pero trabajamos con tiempo, ¿no? Y yo estoy convencido que va a funcionar.
Bueno, yo estoy mirando aquí el programa de fiesta por si hay que echar también un ratillo después de los toros, ¿eh? Ya que estamos allí.
Tú, anímate, Sixto, anímate, hombre.
Y la carpa tan maravillosa que sigue montada en la plaza del pueblo.
No, no, no la vamos a montar este año,
No,
no la vamos
no.
a montar. Seguimos apostando por la
Claro,
fiesta
porque
diurna,
allí eran
que
las actuaciones, ¿no? Allí eran las actuaciones
sí,
normalmente,
pero
¿no?
bueno, la carpa se justificaba fundamentalmente porque teníamos fiesta por la noche en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pero al trasladarla a la plaza de toros, pues no tanto, ¿no? Es verdad que este año ha decidido hacer invierno, está haciendo invierno de verdad y las previsiones de cara al fin de semana no son demasiado buenas, pero bueno, es un tiempo muy cambiante, ¿no? Hoy mismamente, el lunes, pues hemos tenido un ratito a mediodía que ha salido el sol y bueno, según va el viento, así van las nubes, ¿no? Y yo, desde luego, lo que tengo que decir y animar a la gente que venga el fin de semana, porque yo tengo que ver que se abren claros en el cielo y que nos dejará disfrutar de las fiestas de la mejor manera posible.
Santiago, de cara ya a un futuro, porque esto ya, como dirían los cofrades sevillanos, esto ya casi ya ha acabado, aunque no haya empezado, pero el año que viene, bueno, pues la plaza sale de nuevo a concurso, no sé si tenéis ya, bueno, pues ciertas ideas de lo que puede ser el nuevo pliego de adjudicación después, bueno, de la apuesta, ¿no?, que lleváis ya en los últimos años. ¿Qué margen de mejora tiene una feria como la de Valdemorillo que se pueda plasmar en un nuevo pliego de adjudicación?
Es verdad, y tú lo has dicho, tenemos que sacarlo a licitación nuevamente este año. Yo creo, sinceramente, que aunque hay muchos aficionados que me animan, ¿no?, a incrementar el número de festejos, es complicado, ¿no? Yo creo que la estructura de la feria está bien definida en torno a una novillada y dos corridas de toros. Valdemorillo tiene un compromiso grande con la fiesta. De hecho, vamos a organizar el certamen kilómetro cero a finales del mes de febrero y primera fecha del mes de marzo y estaremos ahí siempre que se nos necesite, ¿no? Pero tengo que decir que el esfuerzo económico que se hace para que los precios sean asequibles tanto para los vecinos de Valdemorillo que adquieren un abono o una entrada para ir a alguno de los festejos, como a toda la gente que quiera animarse y viene a Valdemorillo encantados, es importante. y nosotros es verdad que tenemos muchas otras obligaciones, los recursos no son infinitos y tenemos que ajustarlo y responder un poco pues para lo que estamos, ¿no? A responder a las obligaciones y a las competencias que tenemos como administración local y como ayuntamiento.
Santiago, lo hablamos antes con un torero como el Miguel Ángel Pereira, pero ahora también pregunto a ti, como alcalde, como aficionado, cuando uno ve noticias como, bueno, eso es Globo Sonda, ¿no?, que lanza el gobierno cuando le vienen mal dadas y siempre los temas son recurrentes, ¿no? Franco, en este caso que nos ocupa aquí en este programa, es la tauromaquia, ¿no? Y bueno, pues ese supuesto informe de la ONU, esa supuesta ley en la que se pretendería que los niños no acudiesen a una plaza de toros. ¿Cómo un alcalde, cuando lee esa noticia, y un alcalde de una localidad taurina como es Valdemorillo, en la que muchos jóvenes, bueno, gente de todas las edades se ha hecho aficionado al mundo del toro a través de la tradición bueno, familiar, oral, viviéndolo en primera persona, ¿cómo se queda uno? No sé si es esa política ficción de la que muchas veces nos alimentamos los medios, no sé si es da cierta rabia el comprobar, ¿no?, como algunos políticos quieren utilizar siempre la fiesta, ¿no?, para intentar tapar sus miserias.
Pues estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Desde luego no comparto esa iniciativa, ¿no?, que puede tener el gobierno. No hablan de la ONU. Yo creo que no se les ha informado suficientemente de lo que representa la fiesta para España, ¿no? De momento, en España, la fiesta de los toros es patrimonio cultural inmaterial. Lo fue incluso antes en la Comunidad de Madrid. Y nosotros, como poderes públicos, tenemos que diferenciar entre los que lo defendemos y los que lo tiran por tierra, ¿no? La fiesta al final es una fiesta del pueblo y hay unos que están a favor y otros que están en contra. Yo desde luego no estoy de acuerdo con la idea que se promueve. Se basan ahora o intentan escudarse en la idea de que puede ser la ONU, un organismo supranacional, el que de alguna manera les abone el camino a lo que pretenden, que eso yo creo que lo hacen de forma indisimulada. Pero mira, yo creo que la fiesta de los toros es una fiesta culta y es una fiesta limpia, es decir, los valores que se transmiten de los padres a los hijos, de los abuelos hacia los nietos, ¿no?, de lo que supone el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo, el compromiso, todo eso, y unida a la pasión que puede llegar a sentir viendo algo bello, ¿no?, que es lo que convierte la tauromaquia en arte, ¿no?, la capacidad de la gente de poder emocionarse viendo una faena, son valores que en ningún caso transmiten nada negativo hacia los menores. Por lo tanto, creo que tenemos todos los argumentos, aparte de los económicos, sociales, culturales, para defender la fiesta de los toros y para defenderla y quererla transmitir a nuestros hijos.
Yo creo que he explicado perfectamente por Santiago Villena lo que es defender la fiesta de los toros desde los poderes públicos cuando uno apuesta por la libertad y, oye, cada uno si quiere ir que vaya, si no quiere ir que no vaya, pero sobre todo respetar la cultura de un país como en este caso es España y a la gente, sobre todo, que defiende y que amamos y que disfrutamos con esta pasión que es la fiesta de los toros. Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo, que nos vemos este fin de semana por tu localidad y que ojalá sea todo un éxito por el trabajo que un año más habéis puesto en marcha.
Pues nada, si lo deseamos, os esperamos con los brazos abiertos y, por supuesto, nos vemos en Valdemorillo el próximo fin de semana. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo.
Linda casualidad. Cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues hay que abrir ya en estos últimos minutos pues tiempo de tertulia, de charla aquí con Paula Herrero, con Pablo Rivas. Valdemorillo yo creo que ya ha consolidado como algo más que el inicio de temporada taurina, ¿no? Que antiguamente, bueno, también a Jalbir, ¿no? Pero era quizá algo más anecdótico, ¿no? Este tipo de ferias para el devenir, ¿no? De la temporada, y creo que con los carteles que se están poniendo, yo creo que ya de unos años para acá es el pistoletazo oficial, ¿no? De la temporada.
El inicio, eso es. Y lo estamos viendo, pues nada más hay que verlo, que 2000, abonos ya llevan vendidos, la gente que se va a acercar, cómo están apostando cada vez más por el toro y incorporando cosas nuevas.
Pablo, ¿tú crees que la
novillada
apuesta?
A mí sí, lo que me gusta es la novillada. La novillada la veo de un interés, hombre, las corridas también, ¿no? Apetece, ¿no? Pues el mano a mano, pues dentro de que, como comentábamos hace unas semanas, ¿no? Dentro de que la competencia pues no es la deseada, ¿no? Incluso a veces uno dice, bueno, no me cansa un poco, ¿no? Ver a estos dos toreros juntos en tres toros y tres toros, pero creo que es interesante, ¿no? Sobre todo para abrir boca a la temporada. Luego tenemos a Uceda también el propio domingo, ¿no? El domingo en la de Uceda. Y yo creo que son, junto con la novillada, creo que...
No, el sábado sucede y los dos sevillanos, ¿no? Pablo y Juan, y el domingo,
y el
no es
domingo
el mano a mano.
El mano
a mano, sí, correcto, entre Rufo
no
y...
No lo sé, no lo sé, pero...
Estamos, yo pensaba que era al revés, el sábado el mano a mano y el domingo la corrida.
Sí, es así, el sábado el mano a mano, ¿no?
El sábado mano a mano, y el domingo...
Espérate, que lo voy a mirar.
Sí, efectivamente, vamos a confirmar qué diría el otro, pero correcto, es así. Yo, claro, estaba yo...
Sí.
Hago siempre la
novillada mano a mano y...
Está, efectivamente, ¿no? Si lo dice Paula, seguro que tiene más razón que yo, efectivamente. El sábado el mano a mano, el domingo la corrida. Los del Atleti nos fastidia el Atleti Betis el domingo, pero bueno, hay que estar en Valdemorillo ya el otro
día.
Bueno,
lo seguiremos.
Oye,
si
y
no.
cuando veis en redes sociales pues, fotos de esa Valdemorillo antigua, con la plaza portátil, con frío, con nieve... No sé si vosotros lo habéis vivido, yo sí lo he vivido. Pero, ¿creéis que el modelo de feria está acorde a los tiempos? ¿Creéis que se podía recuperar de algún tipo, bueno, pues ese sabor a lo mejor añejo que tenía ese tipo de feria? ¿O creéis que bueno, que los tiempos evolucionan y que lo que se ofrece ahora mismo es lo que tiene que dar Valdemorillo para una feria como esta?
El mundo del espectáculo ha evolucionado en todo, ¿no? Basta con ver los cines, ¿no? Antes los cines, que era una butaca incómoda ahí de listones de madera, y ahora va al cine que como te descuides te quedas frito, ¿no? Por la butaca que te ponen.
Yo me quedo frito.
Se queda frito. Y por eso todo el espectáculo tiene que evolucionar, ¿no? En cuanto a la comodidad del espectador que pague su entrada, ¿no? Y yo lo veo completamente positivo, lo de Valdemorillo, ¿no? Allí da gusto estar, se está allí fenomenal. Una plaza que... Además, yo diría que hay normalmente las plazas cubiertas a veces pierden un poco su esencia, ¿no? Pero yo creo que Valdemorillo la conjuga bien, ¿eh? A mí no se me hace aquello, igual que Vista Alegre sí que se me hace muy triste, Valdemorillo lo siento como una plaza bastante acogedora, ¿no? A mí por lo menos me resulta así. Y yo creo que sí, es todo positivo. Y lo que hablábamos siempre, insisto, el romanticismo de los toreros, de las oportunidades, ¿no? Los toreros que no tenían tantas oportunidades, que toreaban en esta feria, pues sí, es verdad que alguno querrá, yo incluso también digo, ojalá fuera una feria de oportunidades, de ver toreros que no vemos nunca, pero es que cuando dan las cuentas y la plaza luce el aspecto que ha lucido últimamente, es que pega le va a poner a un municipio, ¿no? Que da toros, dan las cuentas,
y
se llena.
Y vamos a ser realistas. Triunfa un torero modesto a día de hoy si hubiese un festejo más enfocado a eso, con Castellón en la calle, con Valencia en la calle, con Madrid ya prácticamente en la calle porque el jueves en la gala de presentación, con Sevilla, que es la semana que viene, dentro de 15 días, o sea, es que
no le vale para nada el triunfo,
claro.
No le vale
¿Para qué? Para venir en septiembre en a los desafíos ganaderos de las ventas, ¿no? Porque ya no sé en qué feria, ¿no? Que es todo muy matizable,
sí, era,
¿no?
Era a lo mejor más bien por esa misma tarde, ¿no? Por la oportunidad de esa tarde, ¿no? De
pero claro,
allí,
pero que
más que valerle para algo, ¿no?
El sistema ha evolucionado tanto que ya eso de un triunfo te vale para... No.
No,
que eso ya, esa frase hecha vale a lo mejor para valía hace 20 años, pero a día de hoy pues es la realidad.
Pero si el triunfo ya no vale ni en Madrid, ya si es que lo hemos visto.
Sí.
Si es que no vale ni en Madrid, si es que esa es la realidad, ¿no?
Oye, y hablando del tema de los niños en los toros que también nos ha ocupado, bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que una cortina de humo de nuestro inefable gobierno para, bueno, pues la semana pasada no había... Pues ya no, o sea,
no
Franco ya no
tema.
Le podían dar más vueltas y han dicho, bueno, pues ahora toca a los toros, ¿no? Lo veis así, yo no sé si esto va a tener mucho recorrido, más allá de, bueno, pues de los titulares que han copado durante una semana, bueno, pues los distintos medios, que se haya podido hablar o debatir, pero no sé si le veis algún recorrido político realmente a esa pretensión.
Ninguno. Yo ninguno. Es algo que siempre está a mano, como hemos venido diciendo durante todo el programa, y algo fácil. Es que si no, o sea, ¿dónde está la libertad de una familia?
Sí, claro.
No, y es como dice,
Hay que llevar a los niños a una batucada, ¿no? Que eso sí que les gusta.
Claro.
A ellos. ¿No?
Sí, claro.
No, pero que es lo que dice. Ellos, sí. Es un globo sonda total para un poco tapar las costuras que ya se le ven al gobierno, ¿no? Y que se le llevan viendo todos estos últimos meses. Y ya no quiero decir de Sumar, ¿no? Que es quien encabeza la iniciativa, que es un partido ya totalmente truncado y en el olvido, ¿no? Yo creo que es un poco para tapar esta serie de cosas, ¿no? Tienen su agenda y poco a poco, pues, cuando toca, pues, sacan a relucir este tipo de titulares, ¿no? Sus medios afines, pues, le daban bastante bola y así
sus
es como funciona esto, ¿no?
Sí,
sus
tertulianos. Reman un poquito y
es curioso el informe de la ONU, ¿no? El alcalde de Valdemorillo lo decía bien, ¿no? El basarse en la entidad supranacional, no en lo nacional, sino en lo de fuera, como diciendo algo así como que aquí dentro somos crueles, somos gente insensata y totalmente a saciar de sangre, ¿no? Cuando realmente la ONU no solamente no conoce el funcionamiento de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, sino tampoco de nuestra sensibilidad, ¿no? Ni tampoco ha estudiado a fondo, ¿no? El comportamiento de los menores, ¿no? Y
no, pero esto es una cuestión de libertad. Oiga, a mí ¿por qué me van a decir dónde tengo que llevar yo a mi hijo, mi sobrino?
¿Y qué menor está traumado porque lo llevara su abuelo a los toros? ¿Qué menor está ahora mismo en centros psicológicos, ¿no? Porque lo llevaran en la fiesta de su pueblo a una corrida de toros. Esto es un sandece absoluta y hay que tomarlo así, ¿no? Y hay que desenmascarar a esta gentuza, ¿no? Que se dedica a soltar estos titulares.
A vivir del cuento.
Ese es el otro tema, que esto, el problema es que detrás tiene muchos dólares y,
claro,
muchos,
sí, sí,
y muchos miles de euros, que ahí es donde estas tonterías realmente fructifican,
claro,
¿no? Que hay gente comiendo de estas cosas, ¿no?
Oye, y Zaragoza, el tema del pliego de Zaragoza, bueno, pues lo que preveíamos, ¿no? Que podía suceder, ha sucedido, ¿no? Un pliego que realmente mira muy poco por el futuro de la categoría, ¿no? Que tiene que tener una plaza, pero a la que seguramente se va a haber tortazos por presentarse por parte de los empresarios, por mucho que critiquemos el pliego, ¿verdad?
Lo estamos viendo, que cualquier pliego que sale nos están dando tortazos, ¿no? Porque lo hemos visto aquí en el sur de España, sobre todo últimamente, ¿no? Pero es que yo creo que esto está totalmente tocado de muerte, ¿no? El negocio taurino como tal ya es totalmente endogámico y lo poco que queda, aunque quede poco, en vez de intentar a la administración presionarla para que aumente, pues, tanto el número de festejos como el interés, lo que hacen es ir rápido a por el pliego para llevárselo, ¿no? Y parece que...
Sí, te digo que no me presento, pero luego me presento por detrás.
No, claro. Lo critico, pero yo no muevo un dedo para que el pliego cambie y luego me presento para llevármelo. Eso es lo que hacen y lo que van a hacer.
Sobre todo duele, ¿no? Ver una plaza de la categoría de Zaragoza que al final es golosa por el tema de los festejos populares, que hay que reconocer la verdad, o sea, hay que decirlo así, ¿no? Es una plaza muy golosa porque, aunque el festejo taurino de tarde sea deficitario, pero ahí donde se maneja la pasta y donde hay pingües beneficios son los festejos populares de por la mañana, las tradicionales vaquillas que hay allí en el coso de la Misericordia y que son por las que al final la cuenta de resultados cuadra y que por eso al final todos quieren. Lo que pasa es que la deriva, ¿no? En los últimos años que ha vivido la plaza en lo taurino, ¿no? En lo meramente taurino, pues ha sido una plaza en la que las figuras han huido, en la que el toro ha habido unos problemas grandísimos a la hora de ofrecer corridas de toros, unos bailes de corrales tremendos, tanto en la Feria de San Jorge como en la Feria del Pilar, y que han hecho que, bueno, pues que la cita de Zaragoza, de convertirse en, y nunca mejor dicho, en pilar de la temporada taurina, en ese cierre, haya sido una feria totalmente prescindible para muchos.
Y que va a ir a peor, porque es que el pliego lo que conlleva, si lees la letra chica, es que desaparecen las novilladas, tanto la con caballo, la sin caballo y la concurso. Es decir, estamos hablando de que están desapareciendo festejos y aquí nadie mueve un dedo, ¿no? Es que es lo verdaderamente grave. Ahí lo que se debería hacer, si el sector tuviera bien y no va a tener, pero y no mirara el cortoplacismo, como decíamos antes, es, pues, exigir a lo mejor un circuito de novillada, algo con sentido, ¿no? Para intentar, pues, ese pliego, tumbarlo, ¿no?
A Noed, ¿dónde está Noed, no?
Nada.
Por lo menos, ahí nadie cuando estamos grabando este podcast, no hay ninguna... No. ninguna comunicación por parte de Anoet ni nada contra el pliego. La única contestación ha sido por parte del Partido Popular en Zaragoza, bueno, pues que ha criticado, ¿no?, lo que es la viabilidad, ¿no?, y sobre todo, bueno, pues criticando no solamente lo taurino, ¿no?, también, sino, por ejemplo, ignorar, ¿no?, el aniversario de la muerte de Goya, que tanta relación tenía con el mundo de los toros, que la Diputación del PSOE pues no ha querido reflejar en el pliego, o sea, el haber, bueno, pues obligado, ¿no?, a una programación cultural, que es lo que muchas plazas están abogando, ¿no?, que haya no solamente una programación taurina, sino también una programación cultural que vincule al mundo de los toros con lo que es, con la cultura, ¿no?
Claro,
y
claro.
Yo creo que al final eso, bueno, pues el mundo del toro, lo que decimos, ¿no?, aquí cada uno mira por ese cortoplacismo que es, que siempre por sus intereses, como bien dice Paula, y bueno, pues lo que digo, lo puedo criticar, pero mañana yo, si me puedo presentar y llevármelo, pues
sí. Como decíamos en el anterior podcast con Morante, pues sacar el ticket del que le coja antes, ¿no?
Eso va, claro, a ser así. Claro, sí, sí, efectivamente.
Bueno, el problema está en que mira las plazas de primera, ¿eh? Es que mira Córdoba, las que dicen llamarse plazas de primera,
sí, sí,
Córdoba,
sí.
Málaga, Zaragoza, uno dice, pero bueno, pero ¿cómo va a acabar esto, no? Y es verdad que muchos nos dirían, incluso nuestro amigo José Vega a veces dice, bueno, hace 100 años, ¿no?, también decían que se iba a acabar y no se ha acabado, pero ojo, que estas cosas son preocupantes, que esto no es lo de los menores de la ONU y ese tipo de tonterías.
No.
Hombre,
aquí...
que no, esto es una cosa seria.
Por eso...
Es una cosa que está ya ahora mismo, el pliego es un documento administrativo que está sobre la mesa, que esto no son cosas del futuro.
Por eso, el otro día comiendo con unos amigos y hablábamos de, bueno, pues del momento político, ¿no?, que vive la fiesta, que también obviamente depende de muchas cosas, y yo creo que el mundo del toro tenía que aprovechar este momento proclive en muchas comunidades autónomas que está teniendo el toreo con ciertos gobiernos para intentar, bueno, pues hacer que los gobiernos autonómicos, que en muchos casos son o diputaciones, que son los propietarios a fin de cuentas de las plazas de toros y que son los que sacan a concurso y hacen los pliegos, el intentar, y si, bueno, pues hay un cambio de gobierno a nivel nacional, intentar el mundo taurino, los sectores taurinos, hacer de este espectáculo un espectáculo viable económicamente. Que no dependamos en un futuro a medio o largo plazo, de nuevo, ¿no?, de un poder político que, si cierra el grifo, pues, oye, hay que decirlo así, ¿no?, en muchas ocasiones, pues puede poner en jaque, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Una legislación, bueno, pues que sea factible a la hora de organizar un festejo, que sea viable económicamente y que el mundo del toro, pues, ¿no?, pues pueda vivir y sobrevivir perfectamente, ¿no?, de lo que genera.
Que yo creo que puede vivir.
Por supuesto, pero claro, pero cuando te están metiendo unos puyazos en pliegos, te están metiendo unos, o sea, en canon, en cuestiones administrativas, burocráticas, que te encarecen un festejo, claro, es que en cualquier pueblo tú quieres hacer en tu pueblo, Paula, una novillada, y te digo yo que se olviden, porque en el mío es imposible hacerla.
Sí, imposible.
Porque el dinero que cuesta a un pueblo donde antes se organizaban novilladas, ahora es imposible. Ahora hay que tirar o de un festejo popular o de una clase práctica, que es lo más barato que hay, pero claro, dices tú, joder, ¿por qué no se puede organizar una novillada como se podría organizar cuando hay ganas? Si es que la burocracia y el dinero, los costes económicos son totalmente elevados y fuera de mercado de lo que tendría que ser, ¿no?, un festejo de promoción.
Esto es una cuestión muy compleja, ¿eh?
Por
esto
eso digo de
minuto,
claro, pero por eso digo que el mundo del toro,
el sector también muchas veces es el menos flexible, ¿no?
No, claro,
a veces hablamos, hay que quitar la burocracia, hay que hacer esto más fácil, pero luego el sector también es el que pone muchas veces las cosas difíciles, ¿no? Y algunos con sus argumentos de peso que también tienen derecho, ¿no?, a argumentar y,
bueno, pues,
y a poner las cosas difíciles, porque esto es una cosa seria, ¿no?
Nos apuntamos entonces ese tema, ¿no?, para arreglar el mundo una semana de esta.
Nosotros
aguaremos. Sí. Pues
a mí, si me hacéis un bizum, me presento a los pliegos, ¿eh?
¿De cuánto? Venga, tira.
Ya, eso ya, la voluntad.
Está fastidia la cosa, Pablo.
Bueno, don Pablo Rivas, como siempre, muchas gracias por estar ahí.
Venga,
y que
gracias,
si vienes por Valdemorillo, nos veremos.
Sí. Nos vemos pronto.
Tomaremos algo. Y si quieres bocadillo, si quieres sentado, y como quieras, ¿eh?
Vale,
y el café, gracias. Que es un café de café siempre
café,
antes de los toros, efectivamente.
Siempre.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Paula, también a ti. Nos vemos en Valdemorillo. Así que nos contaremos aquí la semana que viene.
Aquí estaremos.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros en El Albero volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!
Sí, ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí.
que contigo no importa la hora. Solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran. Eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar. Bailando así. Bailando así. Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.